Encima del marco de la puerta hay una chapa metálica larga y estrecha, revestida de esmalte. Sobre un fondo blanco, las letras negras dicen Conservaduría General del Registro Civil. El esmalte está agrietado y desportillado en algunos puntos. La puerta es antigua, la última capa de pintura marrón está descascarillada. Las venas de la madera, a la vista, recuerdan una piel estriada. Hay 5 ventanas en la fachada. Apenas se cruza el umbral, se siente el olor del papel viejo. Es cierto que no pasa ni un día sin que entren en la conservaduría nuevos papeles de individuos de sexo masculino y de sexo femenino que van naciendo ahí afuera, pero el olor nunca llega a cambiar. En primer lugar, porque el destino de todo papel nuevo, así que sale de la fábrica, es comenzar a envejecer. En segundo lugar, porque, más habitualmente en el papel viejo, aunque muchas veces también en el papel nuevo, no pasa un día sin que se escriban causas de fallecimientos y respectivos lugares y fechas, cada uno contribuyendo con sus olores propios, no siempre ofensivos para las mucosas olfativas, como lo demuestran ciertos efluvios aromáticos que de vez en cuando, sutilmente, atraviesan la atmósfera de la Conservaduría General y que las narices más finas identifican como un perfume compuesto de mitad rosa y mitad crisantemo. Pasada la puerta, aparece una mampara alta y acristalada con 2 batientes, por donde se accede a la enorme sala rectangular en la que trabajan los funcionarios, separado del público por un mostrador largo que une las 2 paredes laterales, con excepción en una de las 2 extremidades del ala abatible que permite el paso al interior. La disposición de los lugares en la sala acata naturalmente las precedencias jerárquicas, pero siendo, como cabe esperar, armoniosa desde este punto de vista, también lo es desde el punto de vista geométrico, lo que sirve para probar que no existe ninguna irremediable contradicción entre estética y autoridad. La primera línea de mesas, paralela al mostrador, está ocupada por los 8 escribientes, a quienes compete atender al público. Detrás, igualmente centrada respecto al eje de simetría, que partiendo de la puerta se pierde allá al fondo en los confines oscuros del edificio, hay una línea de 4 mesas. Estas pertenecen a los oficiales. A continuación vienen las subdirectoras y los subdirectores, que son 2. Finalmente, aislado, solo, como tenía que ser el conservador, a quien llaman jefe en el trato cotidiano. La distribución de tareas entre la plantilla de funcionarios satisface una regla simple, la de que los elementos de cada categoría tienen el deber de ejecutar todo el trabajo que les sea posible, de modo que solo una parte mínima pase a la categoría siguiente. Esto significa que los escribientes no tienen más remedio que trabajar sin descanso desde la mañana hasta la noche. Mientras los oficiales lo hacen de vez en cuando, los subdirectores muy de tarde en tarde, el conservador casi nunca. La continua agitación de los 8 de delante, que tan pronto se sienten como se levantan, siempre corriendo la mesa al mostrador, del mostrador al fichero, del fichero al archivo, repitiendo sin descanso estas y otras secuencias y combinaciones ante la indiferencia de los superiores, tanto inmediatos como distantes, es un factor imprescindible para comprender cómo fueron posibles y lamentablemente fáciles de cometer los abusos, las irregularidades y las falsificaciones que constituyen la materia central de este relato. Para no perder el hilo de la madeja en asunto de tal trascendencia, es conveniente comenzar sabiendo dónde se encuentran instalados y cómo funcionan los archivos y los ficheros. Están divididos, estructural y básicamente, o si queremos usar palabras simples, obedeciendo la ley de la naturaleza, en 2 grandes áreas, la de los archivos y ficheros de los muertos y la de los archivos y ficheros de los vivos. Los papeles de aquellos que ya no viven se encuentran más o menos organizados en la parte trasera del edificio, cuya pared del fondo, de tiempo en tiempo, en virtud del aumento incesante del número de fallecidos, tiene que ser derribada y nuevamente levantada unos metros atrás. Como será fácil concluir, las dificultades de acomodación de los vivos, aunque preocupantes, teniendo en cuenta que siempre están haciendo gente, son mucho menos acuciantes y se han ido resolviendo hasta ahora, de modo razonablemente satisfactorio, ya sea por el recurso a la comprensión mecánica horizontal de los expedientes individuales colocados en las estanterías como de los archivos, ya sea por el empleo de cartulinas finas y ultrafinas en el caso de los ficheros. A pesar del incómodo problema en la pared del fondo, al que ya se ha hecho referencia, merece todas las alabanzas el espíritu de previsión de los arquitectos históricos que proyectaron la Conservaduría General del Registro Civil, proponiendo y defendiendo contra las opiniones conservadoras de ciertas mentes tacañas ancladas en el pasado la instalación de las 5 gigantescas armazones de estantes que se levantan hasta el techo a espalda de los funcionarios, más atrasado el tope del estante central, que casi toca el sillón del conservador, más próximos al mostrador, los topes de los estantes laterales extremos, quedándose los otros dos, por así decir, a medio camino. Consideradas ciclópeas y sobrehumanas por todos los observadores, estas construcciones se extienden por el interior del edificio, más allá de lo que los ojos pueden alcanzar. También porque a partir de cierta altura comienzan a reinar la oscuridad, ya que apenas se encienden las lámparas cuando es necesario consultar algún expediente. Así comienza la novela Todos los nombres del escritor portugués José Saramago, que será la obra que analizaremos el día de hoy aquí en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Todos los nombres es a toda luz una novela psicológica, en la que el autor traza un perfecto retrato del funcionario Don José, y a la vez una crítica irónica de la burocracia. Don José es el único hombre que aparece en las páginas del libro. Es un hombre solo, un simple escribiente, que tiene una afición secreta: recortar y coleccionar noticias sobre personas famosas, desde un obispo hasta una actriz, completando sus fichas con documentos del registro civil, donde trabaja. Cuando por azar, entre las fichas de los famosos, se traspapela el registro de una mujer anónima, Don José se obsesiona y comienza a buscar a la mujer desconocida. José Saramago nació en la ciudad de Asinaga en el año 1922 y murió en la ciudad de Tías en el año 2010. Es uno de los escritores portugueses más conocidos y apreciados en el mundo entero, sobre todo por su libro El año de la muerte de Ricardo Reis del año 1985. Su trabajo literario recibió la mejor acogida de los lectores y de la crítica. Otros títulos importantes son Manual de Pintura y Caligrafía, Levantado del Suelo, Memorial del Convento, Casi un Objeto, La Balsa de Piedra, Historia del Cerco de Lisboa, El Evangelio según Jesucristo, Ensayo sobre la Ceguera, Todos los Nombres, La Caverna, El Hombre Duplicado, Ensayo sobre la Lucidez, Las Intermitencias de la Muerte, El Viaje del Elefante, Caín, Poesía Completa, Los Cuadernos de Lancelot 1 y 2, El Libro de Viajes, Viaje a Portugal y el relato breve El Cuento de la Isla Desconocida. En el año 1998 recibe el Premio Nobel de Literatura. Una de las virtudes que tiene el ser humano es la capacidad de poder decidir cómo va a comportarse ante los demás. También cómo se comporta a sí mismo. Pero también cumple un rol dentro de la sociedad. Estamos hablando del concepto de la ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus obligaciones? Dentro de esta dinámica y de esta norma se puede establecer una serie de secuencias que van determinando el comportamiento de las personas y que van determinando cómo se organizan las sociedades. Así vemos que de una u otra forma la organización se ve interrumpida o se ve favorecida por elementos que van desde la política, desde la economía, desde las fuerzas armadas, desde la situación cultural, desde las tradiciones de lo social, desde los factores religiosos. Son muchas las variables a considerar para determinar el comportamiento de una comunidad o el comportamiento de una sociedad, incluyendo su sistema sociopolítico. En la novela Todos los nombres del escritor portugués José Saramago, nos encontramos ante la pérdida de la identidad. Acá no nos interesa si es portugués, si es europeo, si es español, si es latino, si es chileno, si es norteamericano, si es asiático, si es africano. Aquí cada una de las personas es anónima. Cada una de estas personas está determinada bajo un rol bajo el cual es imposible averiguar cuál es su significado, cuál es su importancia, cuál es su autonomía. El único que tiene un nombre es Don José. puede ser en homenaje al autor, él mismo se ve reflejado en su libro, puede ser una versión de alter ego, pero lo que hay aquí es una cruda realidad, una crítica a una sociedad en donde parece que cada uno de nosotros somos solamente un número que completa un dato estadístico para las distintas organizaciones, desde los gobiernos, desde las organizaciones locales, gubernamentales o también de las organizaciones mundiales. ¿Qué es el ser humano? ¿Somos autónomos? ¿Somos independientes? ¿O somos una sociedad tan homogénea que independiente que podamos hablar en distintas lenguas, que independiente que tengamos distintos gustos o tengamos distintas creencias espirituales, parece que todo nos une un mismo concepto? Y ese concepto no es la mortalidad, que debería ser el eje central que une tanto a los ricos como a los pobres, sino que es esta necesidad de que cada uno de nosotros sigue siendo simplemente alguien anónimo dentro de la gran faz de la tierra. Somos un arena, un polvo dentro de esta vastedad, y desde esa forma refleja esta novela todos los nombres, cómo esta extraña necesidad es lo que está gobernando el actuar de las personas. El protagonista, don José, trabaja en lo que en Chile sería una especie como registro civil. Trabaja en un lugar, en la conservaduría, en donde se dedica a recopilar la información de las personas, no nacimiento, las defunciones, todo lo relacionado con los datos numéricos y cifras que hacen que las personas sigan existiendo dentro de esta sociedad. Él es un escribano, él es un archivador, él es parte del pasado, es parte del engranaje que permite que la sociedad exista, es parte de esta secuencia que provoca los números estadísticos, que así se refleja, porque aquí no importa si muere un familiar tuyo, simplemente importa que él eleva el número de víctimas que hay frente a determinado tema. Lo podemos ver reflejado, por ejemplo, lamentablemente, con lo que está pasando a nivel mundial con el tema del COVID-19. Vemos como la pérdida lamentable de personas importantes, por ejemplo, el escritor chileno Luis Sepúlveda, debido a esta pandemia, engrosa un grueso listado en donde ya no aparece el nombre de él como figura, como rostro, sino que es uno más de los fallecidos en España y es uno más de los fallecidos a nivel mundial. Somos un número. Nuestro nombre es irrelevante. Nuestras acciones son irrelevantes. Nuestras actitudes, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestras metas parecen ser ignorantes, parecen ser innecesarias. Parece ser desechable. Si es así, si todos somos anónimos, entonces, ¿cuál es la necesidad de poder luchar por una vida en donde cada uno de nosotros busca una cierta independencia, busca diferenciarse del otro? ¿Por qué llevamos una vida tan individualista, en donde nos preocupa muy poco los demás, donde la empatía parece que no predomina, si al final parece que todos somos parte del mismo engranaje, de un mismo sistema social, político, cultural, en donde parece que no hay otra cabida a los nombres, sino solamente a las cifras? Vivimos en el mundo de los números y como tal parece que desde esa perspectiva nosotros somos los porcentajes, nosotros somos la desviación estándar, nosotros somos la moda, la media, la mediana, nosotros somos todos estos datos estadísticos, todas estas cifras, nuestro número es el que corresponde a nuestras necesidades. Tenemos un número de seguro social, tenemos un número de identificación o cédula de identidad, como quieran decirle, tenemos un número de nacimiento, una fecha, también vamos a tener una fecha de defunción, también tenemos una cronología a los 40, a los 30, a los 20, a los 10 años, a los 50, a los 60, a los años que sea, metas específicas que se puedan cumplir, pero en el fondo nosotros somos simplemente un número que se ve reflejado ante un cierto elemento. Es triste ver así la realidad. Amigo, amiga, es triste de mencionar y pensar que ese es nuestro vivir, que esa es nuestra realidad, que esa es nuestra condición, que parece que esa es la necesidad del ser humano, parece que estamos destinados a ser un número más que ser cualitativamente calificado, parece que lo cuantitativo es lo que predomina. Saramago intenta dilucidar aquello porque esta persona no ha perdido el sentido de la humanidad. Don José no ha perdido el sentido de la humanidad e intenta buscar quién es esta mujer que ha muerto, quién es esta niña, quién es esta muchacha que aparece, esta desconocida, que no se sabe el nombre, y hay todo un recorrido para buscarla entre su casa, entre su colegio, entre las necesidades, qué fue de su vida. Se arma un panorama más o menos que es de ella. ¿Cuál es el sentido de esa búsqueda? ¿Cuál es el sentido de realizar aquello? La única finalidad es poder comprender que quizás esos detalles son los instantes de felicidad, que independiente de que seamos parte de un gran número elevado, que seamos una minúscula parte de un sistema mucho mayor que es el sistema humano, aún así cada parte hace la diferencia. Por eso la invitación, amigo, amiga, es que justamente realices aquello, realice la diferencia, hagas de tu vida una cosa interesante, que te la juegues, que luche por tus sueños, por tus ideales, independiente de que a la hora en que la muerte venga por nosotros o que una pandemia o cualquier otro elemento nos haga constituyente de números específicos, aún así no perdamos nuestra identidad. Actualmente en el ámbito social, en el ámbito histórico, en el ámbito cultural, se está luchando acá en Latinoamérica por la identidad latinoamericana, por este sello en donde hay una conjugación de un pueblo mestizo que es de la veta española, veta portuguesa, veta italiana, veta francesa, pero también de nuestros pueblos originarios. A lo largo, desde la Patagonia hasta Alaska, todo el continente americano es un continente en donde la identidad latinoamericana, la identidad americana debe empezar a florecer. Pero junto con esa identidad también es entender el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra identidad, el sentido de nuestra necesidad de que nuestro nombre no sea olvidado, la trascendencia por sobre el número que reflejamos, el número que pertenecemos, el número bajo el cual vamos a morir. Esa es la relevancia, amigo, esa es la relevancia, amiga, y esa es la invitación que hacemos para que busquen, para que analicen, para que interpreten, para que vean su forma de vida, vean su forma de comportamiento, vean sus metas, sus sueños, sus aspiraciones como logros por obtener y como una necesidad de poder entender que independiente de que al término, al epílogo de nuestro camino nos convirtamos y perdamos nuestra identidad para ser solamente un número dentro de una cifra, dentro de un dato estadístico, hemos disfrutado cada segundo, cada momento de nuestra existencia. Solo así, amigo y amiga, lo que José Saramago en este hermoso libro llamado Todos los Nombres intenta reflejar podrá tener un uso efectivo en la realidad, porque solo así, solo en esa medida podremos ir mejorando, podremos ir creciendo, podremos ir desarrollándonos y podremos seguir continuando en nuestra lucha, en nuestro diario vivir, en nuestra hermandad por ser personas cada vez mejores. Esa es la invitación que hacemos acá desde Liberarte con JP, una invitación en donde abordamos la literatura, pero abordamos también la vida y enseñamos que los libros muchas veces nos entregan análisis, nos entregan crítica y nos entregan reflexiones sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia existencia.
Cuando don José llamó a la puerta de la señora del entresuelo derecha, solo tenía pensamientos para la taza de té que tomaría. Tocó una vez, dos veces, pero nadie abrió. Perplejo, inquieto, llamó al timbre del entresuelo izquierda. Apareció una mujer que preguntó en tono seco, ¿qué desea? Nadie atiende en aquel lado. ¿Y qué puede decirme si ocurrió alguna cosa? ¿Qué cosa? ¿Un accidente? ¿Una enfermedad, por ejemplo? ¿Es posible? Vino una ambulancia a buscarla. ¿Y eso cuándo ha sido? Hace 3 días y no ha habido más noticias. ¿Sabe por casualidad dónde está? No, señor. Disculpe. La mujer cerró la puerta dejando a don José a oscuras. Mañana tendré que ir a los hospitales, pensó. Se sentía exhausto, todo el día andando de un lado para otro, emociones todo el día, ahora este choque para rematar. Salió del edificio y se quedó parado en la acera preguntándose si podría hacer algo más, preguntar a otros inquilinos. No todos eran tan desagradables como la mujer del entresuelo izquierda. Don José volvió a entrar en el edificio, subió la escalera hasta el segundo piso, llamó a la puerta de la casa de la madre de la niña y del marido celoso. A esta hora ya habrá vuelto el trabajo, pero eso no tiene importancia. Don José solo va allí para preguntar si saben alguna cosa de la vecina del entresuelo derecha. La luz de la escalera está encendida, la puerta se abrió, la mujer no trae a la criatura en brazos y no reconoce a don José. «¿Qué desea?», preguntó. «Perdone que le incomode, venía a visitar a la señora del entresuelo derecha, pero ella no está y la inquilina del otro lado me ha dicho que se la llevaron hace 3 días en una ambulancia». «Sí, es cierto, ¿sabe por casualidad dónde se encuentra, en qué hospital o en casa de algún familiar?». Antes que la madre de la criatura tuviera tiempo de responder, una voz de hombre preguntó desde dentro. «¿Quién es?». Ella volvió la cabeza. «Es una persona preguntando por la señora del entresuelo». Después miró a don José y dijo, «No, no sabemos nada». Don José bajó la voz y preguntó, «¿No me reconoce?». Ella dudó. «Ah, sí, me acuerdo», dijo en un susurro. Y lentamente cerró la puerta. En la calle, don José hizo señal a un taxi. «Lléveme a la conservaduría», dijo distraídamente el conductor. Hubiera preferido ir andando para ahorrar su poco dinero y para terminar el día como lo había comenzado. Pero la fatiga no le permitía dar un paso. Creía él, cuando el conductor anunció, «Llegamos». Don José vio que no estaba frente a su casa, sino ante la puerta de la conservaduría. No merecía la pena explicar al hombre que debía dar la vuelta a la plaza y seguir por la calle lateral. Finalmente, solo tendría que caminar unos 50 metros, ni tanto. Pagó con las últimas monedas. Salió y cuando sentó los pies en la calzada y levantó la cabeza, vio que las ventanas de la conservaduría estaban iluminadas. Otra vez, pensó, inmediatamente se le desvaneció la preocupación por la suerte de la señora al entresuelo, derecha, y el recuerdo de la madre y la criatura. El problema, ahora, es encontrar la justificación para el día siguiente. Volvió a la esquina. Allí estaba su casa, baja, casi una ruina, empotrada en la alta pared del edificio, que parecía presto a aplastarla. Entonces unos dedos brutales apretaron el corazón de don José. Había luz dentro de casa, estaba seguro de haberla apagado cuando salió, pero teniendo en cuenta la confusión que reina desde hace tantos días en su cabeza, admitiría que se hubiese olvidado, si no fuese por aquella otra luz, la de la conservaduría, las 5 ventanas iluminadas intensamente. Metió la llave en la puerta, sabía quién iba a ver, pero se detuvo en el umbral, como si las convenciones sociales le impusiesen mostrarse sorprendido. El jefe se encontraba sentado a la mesa. Delante tenía algunos papeles cuidadosamente alineados. Don José no necesitaba aproximarse para saber de qué se trataba. Las 2 falsas credenciales, las fichas escolares de la mujer desconocida, el cuaderno de apuntes, la carpeta del expediente de la conservaduría con los documentos oficiales. «Entre», dijo el jefe. «La casa es suya». El escribiente cerró la puerta. Avanzó hacia la mesa y paró. No habló. Sentía en el cerebro un remolino líquido donde todos los pensamientos se disolvían. «Siéntese, ya le he dicho que está en su casa». Don José observó que encima de las fichas escolares había una llave igual que la suya. «¿Está mirando la llave?», preguntó el conservador y con calma prosiguió. «No piense que se trata de una copia fraudulenta. Las casas de los funcionarios, cuando las había, siempre tuvieron 2 llaves de comunicación interna. Una, claro está, era para uso del inquilino. La otra quedaba en poder de la conservaduría. Todo se armoniza, como ve, excepto que haya entrado aquí sin mi autorización», consiguió decir don José. «No la necesitaba. El dueño de la llave es el dueño de la casa. Digamos que ambos somos dueños de esta casa, tal como usted parece que se considera lo bastante dueño de la conservaduría para distraer documentos oficiales del archivo. ¿Puedo explicarlo?». «No es necesario. He seguido regularmente sus actividades. Además, su cuaderno de apuntes me ha sido de gran ayuda. Aprovecho la ocasión para felicitarlo por la buena redacción y propiedad del lenguaje. Mañana presentaré mi dimisión». «Que yo no aceptaré», don José lo miró sorprendido. «¿Que no aceptará? No, señor, no aceptaré. ¿Por qué? Si puedo preguntarle». «Puede, una vez que estoy dispuesto a convertirme en cómplice de sus irregulares acciones». «No comprendo». El conservador tomó el expediente de la mujer desconocida. Después dijo, «Ya va a comprender. Pero antes cuénteme lo que pasó en el cementerio. Su narración se detiene en la conversación que tuvo con el escribiente de allí. Llevará mucho tiempo decirlo, en pocas palabras, para que me quede con el cuadro completo. Atravesé a pie el cementerio general, hasta la zona de los suicidas. Dormí debajo de un olivo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, estaba en medio de un rebaño de ovejas. y después supe que el pastor se entretiene cambiando los números de las tumbas antes de que coloquen las lápidas. ¿Por qué? Es difícil de explicar. Todo gira alrededor de saber dónde se encuentran realmente las personas que buscamos. Él cree que nunca lo sabremos. Como aquella a la que ha llamado la mujer desconocida. Sí, señor. ¿Qué ha hecho hoy? He ido al colegio donde ella había sido profesora. He ido a la casa donde vivió. ¿Descubrió alguna cosa? No, señor, y creo que no quería descubrir nada. El conservador abrió el expediente, sacó la ficha que viniera pegada a las de las 5 últimas personas famosas de quien don José se había ocupado. ¿Sabe lo que yo haría si estuviese en su lugar? Preguntó. No, señor. ¿Sabe cuál es la única conclusión lógica de todo lo que ha sucedido hasta este momento? No, señor. Hacer pasar esta mujer una ficha nueva, igual que la antigua, con todos los datos exactos, pero sin la fecha del fallecimiento. Y luego la coloca en el fichero de los vivos como si ella no hubiera muerto. Sería un fraude. Sí, sería un fraude, pero nada de lo que hemos hecho y dicho usted y yo tendría sentido si no lo cometiésemos. No consigo comprender. El conservador se recostó en la silla, se pasó lentamente la mano por la cara. Después preguntó, ¿se acuerda de lo que dije allí dentro el viernes, cuando se presentó en el trabajo sin afeitar? Sí, señor. De todo. Por lo tanto, recordará que yo hice referencia a ciertos hechos sin los cuales nunca habría llegado a comprender lo absurdo que es separar los muertos de los vivos. Sí, señor. Necesitaré decirle a qué hecho me refería. No, señor. El conservador se levantó, le dejó allí la llave. No pretendo volver a usarla, y añadió, sin dar tiempo a que don José hablase. Hay todavía una última cuestión por resolver. ¿Cuál, señor? En el expediente de su mujer desconocida falta el certificado de defunción. No conseguí descubrirlo. Debe de haberse quedado en el fondo del archivo o se me cayó por el camino. Mientras no lo encuentre, esa mujer está muerta. Estará muerta aunque lo encuentre, a no ser que lo destruya, dijo el conservador. Se volvió de espaldas sobre estas palabras. Enseguida se oyó el ruido de la puerta de la conservaduría cerrándose. Don José se quedó parado en medio de la casa. No era necesario rellenar una nueva ficha porque ya tenía la copia en el expediente. Era necesario, sí, rasgar o quemar la original donde había sido escriturada una fecha de muerte. Y todavía estaba allí dentro el certificado de defunción. Don José entró en la conservaduría, fue a la mesa del jefe, abrió el cajón donde lo esperaba la linterna y el hilo de Ariadna, saltó una punta del hilo al tobillo y avanzó hacia la oscuridad. El relato, todos los nombres del escritor portugués José Saramago, es una obra que nos invita a reflexionar sobre la condición humana. Somos anónimos. En esta historia, solo don José, el protagonista, tiene nombre. El resto de los personajes carece de identidad. Y parece que nuestra realidad es así. Cada uno carece de una identidad. Somos parte de una comunión. Somos parte de una comunidad. Somos parte de un sistema en donde muchas veces nosotros somos un número. Nuestra cédula de identidad, nuestra identificación, parece ser la huella que nos va marcando. Nuestro nombre parece ser irrelevante. Lo mismo que nuestros actos, nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros miedos. Vivimos en una sociedad en donde parece que el anonimato es lo que predomina y que cada una de nuestras vidas son vidas miserables y no merecen la pena de ser vivida. Así como en esta historia, este ovejero que cambia los números para que los muertos no sepan los familiares dónde se encuentran y que estén velando a un muerto que no es el suyo, es lo que parece que predomina en esencia en la realidad. Cada uno vela por sus propios intereses, pero en sí cada uno es anónimo, independiente de los actos, independiente de sus pensamientos, independiente de sus acciones. Somos parte de un gran sistema y en esa medida parece que no hay solución. Antes de terminar, un abrazo fraterno a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en los diferentes rincones del mundo, no solamente acá en nuestro país, en Chile, sino en toda Latinoamérica, en México, en Canadá, en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, en Estados Unidos, en en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, en Colombia, en Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, en Venezuela, los que nos escuchan en Europa también, un saludo fraterno desde Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Francia, Bélgica, Suiza, Austria, Países Bajos, España, un abrazo fraterno también a nuestros amigos que nos escuchan en Marruecos, en Malasia, en Australia, en Japón. Y la invitación es que sigan escuchando el podcast Liberarte, porque acá los libros llegan hasta llegar a tus oídos. Y nos vemos en un siguiente capítulo, si la vida así nos ofrece la oportunidad de poder experimentarlo.